Es en Isaías capítulo 1 donde vamos a dar lectura, hermanos. Isaías capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Isaías 1:11, importante versículo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en esta hora. Señor, toma control de este mensaje, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. El mensaje de esta noche es muy Muy sencillo, amados hermanos. Dios puede llegar a hastiarse de aquellos sacrificios o aquellas cosas que Él mismo ha pedido que hagamos para Él, cuando no hay una vida espiritual y no hay una vida moral que está viviendo a la luz de su voluntad. Si en mi vida personal yo estoy en un pecado deliberado, no puedo pensar que Dios va a agradarse de mis sacrificios. Por eso el Señor dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hay muchas cosas que podemos hacer para el Señor, como orar, cantar, tocar un instrumento, predicar, asistir a la iglesia, ayudar, servir, ministrar. Pero si nuestro corazón no está en una buena relación con Dios, todo eso es en vano para el Señor. Ese es el mensaje de esta noche. Esta es una verdad que vemos en la palabra del Señor. Vayan conmigo a 1 Samuel 15 y versículo 20. 1 Samuel capítulo 15 y versículo 20. Mejor dicho, 22. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención que la grosura de los carneros. Los niños aquí deben de saberlo y se les ha enseñado, yo creo, que por más que ustedes puedan servir al Señor, tocar para el Señor, cantar para el Señor, y aún los jóvenes aquí, y aún los hermanos que estamos aquí, la pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? Hay una premisa que también es muy clara. Cuando David pecó contra Dios, cuando él pecó contra Dios, por 9 meses él estuvo en pecado, y probablemente, no lo sé, si él estaba todavía ofreciendo ciertos sacrificios para Dios. Iba a la tienda donde estaba el arca, ofrecía alabanzas, se involucraba como el rey, como en la diplomacia, en la adoración del pueblo, o cuando había ciertas festividades. Por 9 meses, por lo menos, le tocó algunas de las fiestas: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación. Y David participó en eso. Ocultando un pecado. Y finalmente, cuando confiesa su pecado, él reconoce esto. No quieres sacrificio, le dice al Señor. Tú no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no sea... Ahora, con eso no estamos diciendo que no debo orar, no debo cantar, no debo servir, debo hacerlo. Pero debo hacerlo con el corazón, correcto. Mi vida moral, mi vida personal, debe ser honorable delante de Dios. Tenemos que quitarnos la idea de que vengo a la iglesia para cantarle al Señor para ponerme bien con Él. No. Vengo a la iglesia a cantar al Señor, a adorar al Señor, porque estoy bien con Él. Ahora, al mismo tiempo, tampoco quiero decir que no puedo venir a la iglesia y encontrar arrepentimiento aquí. Pero mi corazón, Dios nos ve, Dios nos conoce. Y Dios dice, hastiado estoy. Estoy hastiado, estoy. No me traigáis, dice en el versículo 13 de Isaías 1, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Así, volviendo a Isaías 1, si usted lo tiene allí. Al punto que dice en el versículo 13, la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas, dice Dios, no lo puedo sufrir. Dios detesta o es cansado, es difícil para Él sobrellevar a alguien. Y puedo ser yo, puede ser usted, que está adorando o pretendiendo adorar y su corazón no está bien con él. No lo puedo sufrir. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, mire lo que dice, las tiene aborrecidas mi alma. ¿Puede Dios aborrecer una oración nuestra? ¿Puede Dios aborrecer un cántico nuestro? ¿Puede Dios aborrecer una participación nuestra? Definitivamente. Dice, me son gravosas. Me son gravosas. Cansado estoy de soportar. Cuando hay orgullo en el corazón, cuando una persona, por ejemplo, tenemos algo en contra de un hermano deliberadamente y tenemos, y estamos ahí y tratamos de, ¿cómo se llama?, de aparentar que todo está bien, pero no estamos dispuestos a rendir nuestro orgullo e ir y arreglar eso o hablarlo abiertamente. No solamente nos afecta a nosotros, pero nuestra adoración al Señor es en vano. Ahora, tomando aquí lo que la palabra del Señor dice, puede ser que estemos en una lucha, ¿no? Y el Señor está tratando con nosotros. Pero ¿cuántos podemos estar desestablecidos en nuestra posición y todavía aparentando? Y venía a mi mente, ¿no?, lo que es el pecado de los últimos días o la actitud de los últimos días. Que habrá muchos que tendrán, ¿qué dice la Biblia? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, la idea de clamar, oh Dios, cuando extendáis vuestras manos, dice, mire lo que dice aquí Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Como si Dios diese la vuelta, voltease. ¿Sabes qué? Por favor, arregla lo que tienes que arreglar. No me vengas a mí con tus hipocresías. Y la verdad, en mi corazón esta noche, amados hermanos, gracias a Dios por los que están aquí. Extrañamos a muchos, ¿no? Pero en mi corazón en esta noche, que este mensaje, sencillo como es, nos ayude a examinar nuestro corazón. Porque somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Y nos reunimos con el propósito de adorar al Señor. Y estamos teniendo ciertas actividades, involucrándonos y participando y haciendo a nuestros niños participar. Primero, ¿cómo está nuestro corazón como padres, como maestros? Y aún debemos orar por nuestros niños y nuestros jóvenes que participan. Queremos darle al Señor lo mejor. Queremos tener música especial, himnos aquí, cantar esto y ya introducimos la música navideña y todo eso. Pero no podemos quedarnos solamente con lo externo. En sí, una época como esta, tan hermosa, tan bonita, ¿no? En el sentido correcto, podría ser en vano si nuestro corazón no está bien con Dios. Al punto que Dios dice en el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hay algo en Dios tiene que purificar, lavar, limpiar tu vida, tu corazón, tu sentir. Quita la iniquidad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Aprended a hacer el bien. Y una de las cosas que se pueden evidenciar, amados hermanos, en este pasaje, y ahorita voy a abundar un poquito más en eso, es la constante disposición de Dios de perdonar, de restaurar. Dios dice, venid luego. Estemos a cuenta. Venid luego. Pero ahorita vamos a mencionar algo más. Les voy a dar otros pasajes, hermanos, donde vemos este principio de la importancia de darle al Señor, sí, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestro servicio, pero con el corazón correcto. Vean, por favor, aún la actitud del Señor Jesucristo en el Salmo 40, este Salmo mesiánico, que luego en Hebreos 10 el apóstol Pablo, si es que él escribió el libro de Hebreos, el Espíritu Santo le lleva a citar, pero es en el Salmo 40, dice aquí, versículo 6, ¿lo tiene allí? Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahora, según Hebreos 10, confirma que este salmo es un salmo mesiánico. Entrando en el mundo, dice, hablando del Hijo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Y luego, ¿qué le agrada? ¿O qué dice después? ¿Has abierto qué? Mis oídos. ¿Qué quiere decir eso de has abierto mis oídos? ¿Ya oigo yo mejor? No, es una referencia a... ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías, Isaías 50? Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Es una referencia a Éxodo 21 con respecto al siervo que después de 6 años de servir a su amo hebreo puede salir libre y dice, yo no voy a salir libre. Yo amo a mi Señor, yo me quedaré con mi Señor para siempre y su oído es horadado, se le hace un hoyo. Ese es el sentido. Eso es lo que Dios acepta, un oído sumiso, un oído obediente. Es similar a lo que leíamos primero de Samuel 15, 22. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que el sacrificio o la grosura de los carneros. Y Cristo lo dice aquí claramente. El Espíritu de Cristo en la boca del salmista. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces, ¿qué demandas? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que a Dios le agrada. El hacer su voluntad. Y Hebreos 10, inclusive enfatiza, me preparaste un cuerpo. Te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo. Ese es el sacrificio que Dios honra. Vaya por favor a Joel capítulo 2, otro pasaje que también nos enseña esto. Joel capítulo 2 y versículo 13. Después de Oseas está Joel. Daniel, Oseas, Joel. Joel capítulo 2 y versículo 13. Dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande es misericordia, y que se duele el castigo. ¿Rasgad qué? Vuestro corazón. Externamente yo puedo hacer muchas cosas, pero Dios quiere, rasga. ¿Cómo está tu corazón? Pero vean también con su servidor otro pasaje, hermanos, en Oseas, capítulo 6, ahí en el libro anterior a Joel, en Oseas, el capítulo 6 y versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. También Amós, Oseas, Joel, Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Y leamos del 21 al 24. Amós 5, 21 al 24. Dice el Señor: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Miren nomás. Dios no se asombra y Dios no se impresiona con la multitud de nuestros cantares. Ni Dios se asombra ni se impresiona con las salmodias o melodías de nuestros instrumentos, o aún armonías, cuando el corazón no está bien. Pero mire el versículo 24, lo que dice. Amós 5, 24. ¿Qué dice? Pero corra, ¿qué cosa? El juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que Dios quiere, la justicia. La justicia. Eso es lo que debe correr. Eso es lo que debe correr. Y lo enfatiza en Isaías capítulo 1. Un versículo más, Jeremías 6:20. Jeremías capítulo 6 y versículo 20. Jeremías 6 y versículo 20. ¿Están ahí, hermanos? Dice así, Jeremías 6:20. Si no, escúchelo bien. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan, dice el Señor. Y yéndonos al Nuevo Testamento, Mateo 23, 23. Fácil de recordar ese pasaje. Mateo 23, 23. Los fariseos, ¿se acuerdan los fariseos? Que hacían, ¿verdad?, largas oraciones, ¿no? Yo, toda su apariencia. Mateo 23, 23, Cristo les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, ¿qué cosa? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, refiriéndose al diezmo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El principio es muy claro, ¿no es cierto, hermanos? El principio es muy claro. ¿Cómo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Vuelva a Isaías capítulo 1 para concluir esta noche, hermanos. Isaías capítulo 1. Dos cosas. Una, Isaías 1:1 dice, es la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días, ¿de quién? De Usías. El ministerio de Isaías comenzó en el reinado del rey Usías. Para el capítulo 6, el rey Usías muere, ¿se acuerdan? En el año que murió el rey Usías, así comienza el capítulo 6, vi yo al Señor sentado en su trono, en un trono, ¿cómo dice allí? Grande y sublime, ¿no? ¿Cómo dice allí? Alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, si el libro de Isaías, y se cree que va en un orden cronológico, y probablemente sí, porque en el capítulo 37-38 nos habla de Ezequías, de cuando Ezequías, y Ezequías va, está muy posterior a Usías, bueno, es Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Es muy probable que el capítulo 1 es una fotografía de la condición del pueblo de Israel o del pueblo de Judá en el reino del rey Usías, en el reinado del rey Usías. Ahora, esto es muy interesante por lo que vamos a ver. Vaya conmigo a primero de Crónicas 26, por favor. Lo hemos leído antes, pero en el contexto de capítulo 6 de Isaías. Creo que me equivoqué. ¿Es primero de Crónicas? No, es segundo de Crónicas, disculpen. Segundo de Crónicas 26. Aquí encontramos que Usías... Es una presentación muy abundante de Usías. Él comenzó buscando a Dios. Versículo 5, del segundo de Crónicas 26. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ahora, Usías es uno de los reyes que más tiempo reinó de los descendientes de David. 52 años, usted lo puede ver ahí en el versículo 3, lo mismo Manasés. Ahora, Usías se caracterizó por ser un buen rey al principio, y que se hizo muy poderoso. Al final del versículo 8, se nos dice que aún los amonitas le dieron presentes, Dios lo ayudó contra los filisteos, y al final del versículo 8 dice, se había hecho altamente poderoso. Desde una perspectiva secular, el gobierno de Usías era, o sea, asombroso. Había una apariencia. Versículo 9, edificó Usías torres en Jerusalén. 10, torres en el desierto. Abrió muchas cisternas. El versículo 10 al final dice que era amigo de la agricultura, hubo prosperidad. También militarmente, tuvo un gran ejército, versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerrero. Versículo 14. Era un hombre muy capaz. Una logística tremenda. Una organización, iniciativas. Versículo 14. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. Hizo también en Jerusalén, versículo 15, máquinas inventadas por ingenieros para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos. Pero dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y qué hizo Usías? Sabemos. ¿Cuál fue su pecado? Él quiso entrar al templo para ofrecer incienso, y eso no le correspondía. 80 sacerdotes, son 80, siempre me... No. A ver, no nos dice aquí el número. Sí, versículo 17. Dice el versículo 16, al final, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y sin duda varones valientes para confrontar al rey, ¿no? Entonces es un hombre que tenía mucha capacidad, pero en su adoración a Dios manifestó su soberbia. Su soberbia. Y en su adoración a Dios, entre comillas, o sea, su manera incorrecta de adorar a Dios, él pensó, tal vez poniéndonos en el pensamiento de Urías, ¿no? De Usías, quise decir. Él pensó que tal vez con su grandeza, su capacidad, sus grandes logros y todos sus sacrificios, o mejor dicho, todos sus logros, él podía entonces, eso era lo que lo calificaba para entrar a ofrecer incienso delante de Dios, y no era así. Eso era soberbia, soberbia. Y la Biblia dice que cuando ofreció eso, se enojó tanto que la lepra le brotó en la frente. ¿Cuántos sacrificios y cuántas cosas se hacen en el nombre de Dios con un corazón leproso? O con una actitud de un leproso. Con una actitud no correcta. Entonces, en el tiempo de Usías había un templo. El ejercicio de sacrificio se estaba llevando a cabo, pero no con el corazón correcto. Usías es un ejemplo de eso. Y el pueblo, lo mismo. Por eso dice el Señor, hastiado estoy de vuestros holocaustos. Hastiado. Al ver la proyección de Usías aquí, se me figura hoy en día a muchas iglesias que pueden tener todas esta logística y muchos logros y muchos estos y muchos, pero el corazón no es el correcto. Y entre esas muchas iglesias puede estar nuestra propia iglesia. En la sencillez de lo que podemos estar presentándole al Señor, Dios nos libre de estar descansando en nuestros talentos y en nuestras capacidades. O que estemos pensando o ofreciendo sacrificio a Dios, servicio a Dios, pero nuestra vida íntima, nuestra vida personal, no estamos bien con Dios. Dios nos guarde de un corazón leproso en nuestra adoración. Dios nos guarde de eso. Esto, hermanos, que les estoy enseñando, es muy importante. Es vital. Es vital. Pudieran sonar aquí las trompetas, pudieran sonar los violines, pudieran sonar aún una voz estruendosa en una predicación, o aún pudiera presentarse, estar detrás de este púlpito su servidor o alguien más enseñando una tremenda clase, mucha elocuencia, discernimiento. Pero el corazón no estando bien delante del Señor. Aún Satanás, dice la Biblia, cree que es uno y tiembla. Dios nos guarde de esto. Dios nos guarde de esto. Dios nos guarda. Sí, es muy importante, por ejemplo, mencionar y tal vez decir que podemos haber cristianos o puede haber cristianos aún en nuestra propia iglesia que durante la semana su relación con el Señor no está bien. Aún su vida no está bien. Y vienen a la iglesia solamente como una religión. Dios confronte cada corazón. Pero quiero concluir enfatizando, gracias a Dios, terminar en esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza y de perdón y de gracia. Vuelvan a Isaías capítulo 1, versículo 16. El Señor dice, lavaos y limpiaos. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Usted conoce ese versículo. Lo hemos usado tal vez en un contexto de evangelismo, ¿no? Pero no es contexto de evangelismo aquí. Es Dios tratando con su pueblo. ¿Qué clase de oración me estás ofreciendo? Bueno, ¿por qué no arreglamos eso? ¿Por qué no lo arreglamos? Aún el versículo 21 dice el Señor, ¿cómo te has convertido en ramera? ¿Quién? Oh, ciudad que fiel. Eras fiel y te has convertido en ramera. La segunda parte de ese versículo 21. Llena estuvo de justicia esta ciudad. En ella, en esa ciudad, habitó ¿qué? La equidad. Pero ahora, los homicidas. Pero ¿se dan cuenta que todo está disfrazado en una apariencia de piedad? Este es uno de los peores engaños. El peor engaño es el engaño religioso. Es mejor que alguien esté abiertamente, ¿verdad?, manifestando su pecado a aquel que está encubriendo su pecado. Pudiéramos a lo mejor nosotros asombrarnos de alguien que a lo mejor o no viene a la iglesia o está en esa iglesia, sí, qué mal está. Bueno, por lo menos es sincero. Sin con esto decir, usarlo como un ejemplo. Mira su sinceridad, no. Está sinceramente equivocado, ¿no? Pero está sincero. Pero hay de si alguno de nosotros estamos, ¿verdad? Ahora, esto es muy independiente, y lo quiero decir eso, al hecho de nuestras luchas, ¿no? Hay luchas, y yo creo que Dios entiende eso. Pero guardémonos de una actitud deliberada, de engaño en nuestras propias vidas. Pero les dije que iba a concluir con esperanza. Dice versículo 22, tu plata se ha convertido en escoria, dice el Señor. Tu vino se ha mezclado con agua. Tus príncipes, 23, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. O sea, Dios está hablando claramente, está exponiendo. Y está, cuando digo exponiendo, está revelando lo que el corazón. Pero de repente dice Dios, versículo 24, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Bueno, ¿qué va a hacer Dios? ¿Los va a destruir? ¿Los va? No, mire lo que dice. ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos. Me vengaré de mis adversarios. ¿Quién es el enemigo aquí? ¿Quién es el adversario? ¿Su pueblo? Y luego le dice, no creo que es aquí su pueblo. Dice, y volveré mi mano contra ti. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. ¿Qué acción está tomando Dios? ¿Una acción de juicio? Sí, probablemente juicio. Es decir, disciplina. Pero ¿cuál es la victoria que Él busca lograr? Limpiar hasta lo más puro tus escorias. Y quitaré toda tu impureza. Dice el Señor, yo voy a actuar y voy a tratar contigo y voy a tomar satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. El pecado que constantemente te asedia, yo voy a tratar con él. Solamente venid luego, dice Jehová. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisierais, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Oh, el Señor. Y si seguimos leyendo ahí, hermanos, habla de pura restauración. 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Le está hablando de esa ciudad fiel que ahora es como una ramera. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y a pesar de los tratos de Dios, nos rebelamos contra Él, está bien. Dios va a tratar con nosotros. Dios va a juzgar. Pero Dios está dispuesto a restaurarnos. Quiera Dios esta noche concedernos el ver cómo está nuestro corazón en cuanto a nuestra adoración a Él. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por concedernos venir a la iglesia y exponernos a la palabra de Dios. Oramos por los hermanos que no pudieron venir, que puedan escuchar este mensaje, Señor. Porque queremos, Señor, ser adoradores, que en espíritu y en verdad te adoremos. Queremos ofrecerte sacrificios, queremos ofrecerte un servicio a ti, pero con el corazón correcto. Que sea el resultado de una vida íntima de comunión contigo. Líbranos de estar en pecado, líbranos del pecado, líbranos del engaño, líbranos de la desobediencia. Líbranos de eso, Señor. No queremos que tú te canses, te hastíes, aún de aquellas cosas que tú nos pides que hagamos para ti, pero que no las estemos haciendo con el corazón correcto. Gracias, Señor, por tu palabra. Tráenos a meditar en nuestros propios caminos, cómo estamos delante de Dios. Sigan orando, amados hermanos. Le animo a que en esto le pregunte al Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti, Señor? ¿Está todo bien entre Cristo y mi alma? ¿Hay algún pecado oculto en su vida? ¿Hay algún secreto? ¿Hay un pecado no confesado? ¿Está usted llevando a cabo una práctica deliberadamente pecaminosa y no ha hecho nada al respecto? ¿No lo ha confesado? ¿No se ha arrepentido? Sabemos que el arrepentimiento es Dios el que lo concede. Pero estoy seguro que Dios, por amor a su alma, si usted es su hijo, ha estado tratando de alguna manera. ¿Es usted y yo somos sinceros en nuestra adoración? Dios está dispuesto a perdonar. Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, gracias a Dios, serán emblanquecidos. Gracias, Señor, por la promesa de restauración. En Cristo oramos. Amén.